Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Si vols seguir el dia a dia del Papa, connecta cada dia amb Ràdio Estel. Els actes, les notícies, els titulars, tota l'actualitat del Papa Francesc en antena i a la nostra web. De dilluns a divendres, minuts després de 6:45 de la tarda, Diari del Papa. I cada dia, tota la informació renovada a radioestel.cat. Tota l'actualitat i notícies del Papa Francesc la trobaràs sempre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Déu vos guard. Diumenge vinent serà canonitzat el Papa Pau VI, juntament amb l'arcabisbe Òscar Romero i 5 beats més. Els meus primers records d'aquest papa estan relacionats amb un llibre que va caure a les meves mans i que vaig llegir abans d'entrar al Seminari Major. Es titula Diàlegs amb Pau VI, de Jean Guiton. No puc concretar el grau d'assimilació del seu contingut, però el cert és que vaig fruir moltíssim amb la seva lectura i em va deixar una petjada profunda. Va ser un dels llibres que em varen marcar més en aquella època. Aquests diàlegs tracten sobretot el diví i l'humà i reflecteixen la sensibilitat espiritual i cultural del Papa Montini, així com la seva atenció als goigs i aspiracions, a les angoixes i esperances dels seus contemporanis. Amb el pas del temps, estudiant la història de l'Església i la teologia, aprofundint en el que ha significat el Concili Vaticà II en l'Església i la societat, coneixent més a fons la seva biografia i el seu perfil espiritual, la seva figura ha anat creixent cada dia més en la meva consideració i estima. Només cal recordar el testimoni que ofereix Sant Joan Pau II en la seva encíclica Redemptor Hominis, quan diu «Sempre em varen meravellar la seva profunda prudència i valentia», així com la constància i paciència en el difícil període postconciliar del seu pontificat. Com a timoner de l'Església, barca de Pere, sabia conservar una tranquil·litat i un equilibri providencial fins i tot en els moments més crítics, quan semblava que ella era sacsejada des de dintre, mantenint una esperança inconmovible en la seva compactibilitat. Fins aquí la cita. En ser elegit papa, va continuar el camí del concili i en el discurs d'obertura del segon període de sessions assenyalà 4 metes. El coneixement, la consciència de l'Església, perquè és necessari que l'Església es defineixi millor ella mateixa. La seva reforma, el propòsit decidit de rejoveniment i reforma. La reconstrucció de la unitat de tots els cristians. Finalment, el diàleg de l'Església amb el món contemporani, la necessitat d'establir ponts cap al món actual. Pau VI va continuar i finalitzar amb èxit el concili que havia convocat i iniciat Sant Joan XXIII. Va posar en marxa les reformes corresponents en els diferents àmbits, reorganitzar la cúria i va crear el sínode de bisbes. El seu pontificat es caracteritza pel diàleg a l'interior de l'Església, amb les altres confessions cristianes, amb les altres religions i també amb el món. Un col·laborador seu, el cardenal Giovanni Battista Re, assegura «Se'l coneix com un papa indecís Però en lloc de dubtar, Montini era algú que volia escoltar diferents veus i estava disposat a analitzar els arguments dels altres. El seu magisteri és ampli i profund, assenyalat per documents rellevants sobre la Mare de Déu, sobre qüestions socials, sobre la regulació de la natalitat, el celibat sacerdotal i sobre l'evangelització. Pau VI va ser el primer papa modern que viatjà pel món i el primer en fer servir l'avió com a mitjà de transport. El seu primer pelegrinatge va ser l'any 1964 a Terra Santa. A Jerusalem es va reunir amb el patriarca Atenàgores i amb ell va realitzar un gest històric de reconciliació amb l'Església ortodoxa. També viatjà al Líban i a Bombai, Índia, a la seu de les Nacions Unides a Nova York, a Estambul, Efes i Esmirna, a Turquia, a Fàtima, a Bogotà i a les Bermudes. Va visitar l'Organització Mundial del Treball i el Consell Mundial de les Esglésies a Ginebra. També va viatjar a Uganda, Iran, Bangladesh, Filipines, Samoa, Austràlia, Indonèsia, Hong Kong i Sri Lanka. Era un home intel·ligent, culte, brillant i profundament espiritual, i al mateix temps humil i reservat, de pensament i de cultura, d'una gran lucidesa, que va entrar en diàleg amb la modernitat. La seva figura no deixa de créixer en valoració i estima amb el pas del temps. Un gran papa, un gran sant. Donem-ne gràcies a Déu.
Com remem els nostres testimonis?
Buenas noches a todos desde este programa dedicado al Obispado de Terrassa, mar endins. Y hoy tenemos entre nosotros, de una manera podemos decir privilegiada y honrada, pues la persona y el testimonio de un religioso comboniano que nos ha traído pues el delegado de misiones del Obispado de Terrassa, que como sabéis es Antonio Urbano. Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches, Padre Joaquín.
Y tenemos, como decíamos, el misionero comboniano, el padre José Rubio Aguerri. Buenas noches, padre.
Buenas noches.
Y como es usted, Antonio, el que nos ha traído pues este regalo el día de hoy, que va a ser muy interesante y seguro que entrañable, pues te paso la palabra.
Buenas noches, padre Rubio. Encantado de tenerte con nosotros en este programa. Yo de entrada me gustaría preguntarle un poco que se presentase, ¿no? ¿Quién es usted? ¿Cuál ha sido su trabajo en estos años en la misión y cuál ha sido, pues, actualmente, cuál la labor que tú estás desarrollando? Usted es sacerdote y misionero comboniano. Un poco para empezar, para entrar un poco en materia, podemos comenzar diciendo qué son los combonianos, quién es Comboni y qué hacen los misioneros combonianos.
Muy bien. Pues para mí fue otra gracia de Dios encontrar a los combonianos, porque a los 24 años que me decidí el salir de mi casa e ir a evangelizar, yo necesitaba a alguien que me preparase, que me formase para la misión, que es eso tanto de África a África, y ellos lo hicieron. Tenían una casa de formación en Moncada de Valencia, y allí fui y pasé 4 años. Bueno, luego me ordenaron de sacerdote y marché para allá después de 5 años de vérmelas aquí en Cataluña para fundar una comunidad en Horta, en Barcelona. Y allí he estado 38 años en el Congo, en República Democrática del Congo, porque hay dos Congos, ¿eh? El Congo Kinshasa, que es el donde he estado yo, y el Congo Brazzaville, el francés. El Congo Kinshasa, que es el antiguo Congo belga que llamábamos todos. Pues bien, en estos 38 años pues he tenido que bregar mucho, porque como sabéis es un país, por desgracia, con muchas riquezas. Digo por desgracia, porque las riquezas provocan la creación de grupos rebeldes que las ONGs, que van ahí, o sobre todo las multinacionales que van ahí a explotar los diamantes, el oro, el coltan, pues dan el apoyo económico y de armas para que ellos desestabilicen una zona donde van a actuar. Y estamos ahí muchas veces en situaciones muy difíciles, muy difíciles. Con decirles que en la última misión que estuve teníamos el 80%, todos eran desplazados a causa de que o les han matado a alguien o les han hecho el terror, porque crean el terror estos grupos, sobre todo el LRA, que es un grupo que desestabiliza a todos por la forma que tiene de actuar. Nunca mata con fusil, mata con el machete. Y esto da mucho miedo, ¿no? Entonces, las actividades que nosotros hacemos pues son en línea del carisma comboniano, que es salvar África por medio de África y dando mucha confianza a los laicos. Y entonces, trabajando en un desarrollo integral. No es un desarrollo solo de aspecto social únicamente, ni tampoco un desarrollo de aspecto espiritual. Es todo la persona, es todo una, y es el conjunto. Y en eso es donde yo he trabajado estos 38 años, que he pasado más tiempo allá que aquí.
Muy bien, padre. Le quería preguntar, ¿qué diferencia al carisma comboniano de otras instituciones religiosas, de otros carismas, de otros misioneros?
Sí. Pues hay un poco de diferencia. Por ejemplo, en un momento dado, en la parroquia de San Baga, donde yo estaba actuando, se le calificó en Kinshasa como la parroquia modelo del desarrollo integral, porque con los laicos lográbamos tener en comisiones de desarrollo, de los pobres, de todas las actividades que hacía falta para elevar la situación más digna de la gente, y eso hacía que ellos, los laicos, incluso en el plano de predicar el Evangelio, no lo hacemos solamente nosotros, sino que formamos un grupo y el grupo va por las comunidades. Tenía 31 comunidad de base e iban a dar, y luego venían, y comentábamos, y así iban creciendo ellos y haciendo crecer la comunidad.
Actualmente, padre, ¿cómo está el Congo?
Bueno, pues actualmente está mal. Si han leído, bueno, no han leído porque yo leo porque me mandan en internet, pero es una pena. El otro día murieron 50 personas a quien nadie hizo eco por la pretensión del presidente actual, José Kabila, de prolongar su mandato, que ya han pasado los dos mandatos que tenía según la Constitución derecho en diciembre este que viene, pero él quiere alargarlo, si se puede, por más años. Entonces, los de la oposición provocaron una revuelta y una manifestación, y la manifestación fue sofocada y mataron unos 50 personas. Y así, en esta situación, sobre todo de guerras, que es lo que desestabiliza y que no deja trabajar, no deja reunirse, no deja hacer los campos, porque mi gente tenía miedo de ir al campo, que es allí donde llegan los del LRA y los cogen, se los llevan. Si son niños, para soldados niños. Si son niñas, para llevarles la carga y en el campamento hacer de mujeres de ellos. Y entonces todos tienen un terror, un miedo terrible.
Actualmente, padre, la Iglesia Católica en el Congo tiene muchos miembros, hay conversiones. Sí. ¿Cuál es la función actualmente de la Iglesia? ¿Cómo está reaccionando la gente?
En eso, gracias a Dios, a nivel de todo el África, el Congo se distingue con deciros que todos los obispos son congoleños, todos. Y casi todas las responsabilidades de la Iglesia están en manos de los congoleños. Nosotros ahora, misioneros expatriados, tenemos que ir allí más con más humildad y ser acompañantes más que dictar normas o dirigir. Pero, con deciros, nosotros los comunianos, que en un principio solo hacíamos animación entre los jóvenes, animación vocacional para llenar los seminarios diocesanos, pero desde que en el Vaticano el Papa nos dijo que hay que hacer también, por si hay una expulsión, pues que queden miembros de ahí naturales, nativos, que no los expulsan, pues tenemos ya unos 80
con votos como yo, que están por, ya por todas partes del mundo, y eso es muy, muy consolador. Cuando aquí no se encuentran vocaciones, aquí no hay jóvenes que quieran salir de su casa.
¿Qué porcentaje hay actualmente de católicos, más o menos?
Sí, pues ahí, pues yo creo que habrá un 54 o 55%. Porque o sea también que... hay muchos cristianos, muchos protestantes y sobre todo muchas, muchas, muchas sectas.
Qué curioso.
Muchísimas sectas.
O sea que el carisma, podríamos decir, de San Daniel Comboni, de salvar a África por medio de África, se va consiguiendo.
Pues sí, es muy consolador ver situaciones, por ejemplo, una iglesia rebosante de africanos, con obispos africanos, con sacerdotes africanos, con religiosas africanos. Eso es muy... ya una realidad, una realidad. Él ordenó solamente dos africanos como sacerdotes, pero después ha habido, y ahora, nuestro provincial en el Congo es un congoleño, sí, y nuestro general es un etíope.
Sí, sí. Y por ejemplo, a nosotros ahora viviremos esta campaña del Domun, que nos da pie pues a esta entrevista tan, tan entrañable, ¿verdad? ¿Y cómo se vive allí el Domun?
Muy bien, interesante, porque resulta que el cardenal Echau, cuando fue al Vaticano y era el tema hablar de las jornadas misionales en favor de las misiones, pues ahí leían lo que cada nación daba. Y dice que se avergonzó ver lo poquito que daba el Congo y, sin embargo, la de millones que el Domun le daba al Congo. Es que imaginaos que el Congo es 5 veces más grande que España, con 80 millones de habitantes. O sea que allí hay tela marinera para invertir en favor de los pobres. Yo en las zonas que he estado, pues la gente vive en chozas de barro y paja todavía, comen una vez al día los que comen, una gran falta de medicamentos químicos, naturales hay, todos los que la naturaleza les da. Sí. Pero en esa situación esta gente tiene que reaccionar diciendo y creyendo que Dios les quiere, que Dios les ama. Y claro, uno piensa, ¿y cómo les quiere Dios? Dejándolos en esa... Y claro, es que Dios pues, pensaba en ellos también.
Claro.
Y por eso, pues, me hizo a mí, hizo a otros misioneros, para que saliésemos de nuestra casa y marchásemos. Y el Señor continúa a decir a los jóvenes, sal de tu tierra, sal de tu casa. Pero luego la respuesta... Muchos los llamados, poco los que concluyen.
Nos ha hablado, padre, de estas dificultades, de los conflictos, de los peligros, de esto mismo que nos decía, ¿no? Entonces, por contra, ¿podría compartir con nosotros alguna de estas alegrías profundas, alguna anécdota, alguna acción de Dios en las almas, alguna...? Porque en países de misión, pues a menudo los misioneros... Nos presentan unas situaciones que para nosotros son un ejemplo a seguir y nos animan un poco también a vivir nuestra vida cristiana, ¿no?
Sí. Bueno, muchísimas, claro, en 38 años tendría anécdotas.
Pues alguna habrá por ahí buena para explicar hoy, ¿no?
Una que aquí llama mucho la atención es cuando les digo que los domingos, cuando me tocaba a mí hacer la misa del centro de la misión a las 6 de la mañana, yo tenía 2.000 personas.
Igual que aquí. Igual,
sí, igual que aquí, que tengo que hacer misas para tercera edad y unas 40 o 50 personas no más. Pues bueno, eso es un detalle. ¿Por qué? Porque ellos vienen de muy lejos, a pie, y no se pierden ni la Eucaristía ni las reuniones para arreglar situaciones sociales. ¿Por qué? Porque ellos conciben la fe como un compromiso. Eso es lo que más nos llena de satisfacción, que están en el catecumenado para bautizarse y ya te preguntan, ¿y cuando seamos bautizados, en qué nos comprometeremos entre las obras sociales de aquí de la misión? Ya están deseando participar. es todo lo contrario de aquí, que me dicen que están esperando recibir la confirmación los jóvenes para no ir más a la iglesia.
Pues sí.
No sé si será. Pues sí, así es un poquito la gran alegría que nos da eso, como también detalles de gente que reconoce el valor de la fe. Porque ellos han vivido muchos años sin fe. Han vivido sus creencias animistas, que un Dios sí, ellos creen en un Dios que ha creado todo lo que ven, pero un Dios muy lejano, un Dios con el que no pueden comunicarse directamente y lo tienen que hacer a través de los espíritus de los antepasados. Y cuando el hechicero interpreta alguna intervención de los espíritus de los antepasados, siempre son conclusiones nefastas, de odio, de venganza, de envenenarse, y esto, pues claro, no se soluciona de otra forma que porque la gente vive con el miedo, el terror de si me hago una casa más grande, más higiénica, o si me hago un campo más grande, el hechicero va a aprovecharlo, la primera desgracia que haya me la va a atribuir a mí porque yo me he ganado una situación mejor. Y claro, vivir en el miedo hace que sigan haciendo las casas en barro y paja como las hacían sus antepasados más remotos, que cultiven la tierra pues a mano, que no puedan intentar de mejorar en una casa un poco más higiénica, pues todo esto a consecuencia del miedo. Por eso yo siempre digo que lo mejor que podemos hacer hoy día para África no es el dinero. Lo mejor es el comunicarles al Dios de Jesucristo. Un Dios que perdona, un Dios que ama, un Dios que invita a salir de situaciones indignas. Esto es la mejor ayuda que se le puede hacer.
Padre, actualmente usted está en el Servicio Conjunto de Animación Misionera. Por favor, ¿nos podría explicar unas breves palabras en qué consiste este servicio?
Sí, mira, esto es un servicio que me he encontrado yo ahora al venir de África, que me da la ocasión, gracias a los delegados diocesanos de misiones, a ir por colegios, por parroquias, por tantas encuentros, incluso con religiosas de clausura, encuentros en oración de la misión, en las homilías, y esto pues te da la ocasión para hablar de lo que la Iglesia está haciendo allá, de qué supone la predicación del Evangelio, no del Dios del triángulo con el ojo que te mira para castigarte, porque ya estamos en otro miedo, claro, sino el Dios liberador de miedos, y que no hay otro actor en la vida que Dios, y no es ninguna persona que tenemos que buscar con los hechizos, sino creer que Dios nos quiere, nos ama, y eso pues hay que demostrarlo con acciones también. Y ahí está el que te dediques, pues yo, a mí me ha tocado ayudar a dar a luz, me ha tocado el coser a jóvenes que se cortan con el hacha la pierna, me ha tocado de todo. Hasta me ha tocado ir también a la cárcel, claro está, porque ellos no distinguen, ellos cuentan como un triunfo mayor si es un sacerdote y europeo, y bueno, pues a todo hay que ir. Pero es esto lo que nos llama el fuego para demostrar que Dios les quiere: construir escuelas, construir dispensarios, todo eso, que Dios lo quiere. Y sobre todo, yo recuerdo los 10 últimos años, que los he pasado en plena guerrilla, la gente me decía, ¿por qué no te vas? Y yo pues digo, cuando os vayáis vosotros, pues nosotros nos iremos, pero mientras estéis aquí, estamos con vosotros. Entonces, ellos se quedan muy confundidos, porque claro, lo principal para una persona es conservar la vida. Y cuando pasan escaramuzas de estos rebeldes, son terribles, con el machete, de cortan todo y hacen todo, y ven que nosotros quedamos allí, dándoles ánimo, fuerza, y ellos vienen también allí. Pues bueno, esto es el mejor sermón que he hecho yo en toda mi vida misionera. El testimonio de quedarme con ellos en esa situación.
Qué valiente. Muchísimas gracias.
Gracias, Padre Rubio.
Gracias. Damos las gracias también a Antonio Urbano, el delegado de Misiones de la Diócesis de Terrassa. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias. Gracias.
África es un continente rico, pero la riqueza más grande, más valiosa de África, son los jóvenes. Ellos deben poder elegir entre dejarse vencer por la dificultad o transformar la dificultad en una oportunidad. El camino más eficaz para ayudarlos en esta elección es invertir en su educación. Si un joven no tiene posibilidades de educación, ¿qué podrá hacer en el futuro? Pidamos para que los jóvenes del continente africano tengan acceso a la educación y al trabajo en sus propios países.
El papel de misionero es silencioso, pero muy efectivo.
Un misionero representa a Jesús allí donde va.
Si un solo misionero consigue mejorar tantas vidas, imagínate cuántas historias pueden hacer posibles los 12.000 misioneros españoles que hay por el mundo. Todos ellos nos representan, y gracias a ellos, la Iglesia llega a todos los rincones de la tierra.
Cualquier persona que tenga demasiado apego por las cosas materiales o por el espejo, a quien le gusta el dinero, los banquetes exuberantes, las mansiones suntuosas, los trajes refinados, los autos de lujo, le aconsejaría que se fije qué está pasando en su corazón y rece para que Dios lo libere de esas ataduras. El que tenga aflicción por todas esas cosas, por favor, no se meta en política. Que no se meta en una organización social o un movimiento popular, porque va a hacer mucho daño a sí mismo, al prójimo, y va a manchar la noble causa que enarbola. Y tampoco que se meta en el seminario. Frente a la tentación de la corrupción, no hay mejor antídoto que la austeridad, esa austeridad moral, personal. Y practicar la austeridad es, además, predicar con el ejemplo. Les pido que no subestimen el valor del ejemplo, porque tiene más fuerza que mil palabras, que mil volantes, que mil likes, que mil retweets, que mil vídeos de YouTube. El ejemplo de una vida austera al servicio del prójimo es la mejor forma de promover el bien común.
Mar de Galilea.
El ressò de la setmana.
Veniu, 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 Senyor Jesús. I aquesta és l'urgència d'aquest moment. Et necessitem, Senyor, per viure les hores o més transcendents o més complexes. Depèn de l'ull del judici de cadascú. I per damunt del tot, l'altar del Senyor és l'altar de totes les nacions. Necessitem anar mar endins. Això no ens fa perfectes, no ens fa plusquamperfectes. Això ens fa connectar amb el més profund de la realitat. I aleshores sempre connectem amb Déu, perquè Déu sempre és present. Crist sempre fa nou allò que ens trobem. D'alguna manera, segur que aquesta reflexió recorda altres que he fet aquests darrers dies, perquè el que és important és tenir una mirada més profunda. Bona nit a tots.
Adéu-siau, que tornarem a remar.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a radioestel.cat, busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la Carta. Hi trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis.